De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Que estoy, y Juanjo Ceballos, que cualquiera se va a pensar que esto es como el despertador, que no te despiertas y que tiene que sonar una y otra vez. No, estoy aquí sentadita, estamos despiertos y esta es la segunda hora de programa, de un programa de viernes en el que ya sabéis, os estamos organizando y mucho el fin de semana e incluso recuerdo que como el lunes es festivo, porque la festividad de San José, que es el día 19 martes, la han pasado al lunes 18 para que no haya puente, bueno, pues vaya con una cita precisamente para ese día, para el lunes 18 de marzo a las 12 del mediodía. Lo digo hoy porque es interesante y es que si acudís a disfrutar en el Teatro San Pol de la Isla del Tesoro, esa obra de la que os hablamos aquí en esta sintonía y en este programa, en este Hoy en Madrid, la función, recuerdo, del lunes 18 de marzo a las 12 del mediodía, bueno, pues los papás, por ser esa festividad, no van a pagar entrada. Así que mucha atención porque ya sabéis que los papás el día 18, función de las 12 de la mañana, no pagan la entrada para que sus peques puedan disfrutar de esta Isla del Tesoro, una versión maravillosa de la que hablamos en este programa y que salga un poquito más económica. Los padres están invitados, recuerdo, lunes 18, 12 de la mañana, Teatro San Pedro. Paul. Hoy estamos hablando además de cine antiguo, de cine clásico, de esas películas que nos gustaría ver de nuevo en una pantalla grande y nos llega una aportación de Memé. Nos dice que le encantaría que repusieran en los cines Jenny, de Jennifer Jones, una película, cree recordar, de los años 50. Bueno, pues esa es la aportación de Memé y nosotros la dejamos caer por si a algún cine le apetece reponerla. Ya sabéis que todo esto ha surgido con esa reposición del Hombre Tranquilo en los cines Verdi, una película del año 52 que se reestrena como si fuera la primera vez con toda su calidad en Technicolor. Bueno, pues si era una película de los años 50, seguro que a lo mejor más de un protagonista de esta sección, de este Senet tu Divino Tesoro, a lo mejor la recuerda cuando fuera a verla, pues qué sé yo, siendo a lo mejor un crío. Decimos Senet tu Divino Tesoro, lo decimos una vez más y además hoy lo hacemos, bueno, pues buscando sobre todo la salud como aquello más importante, como lo que nos da la calidad de vida, que es fundamental para que podamos enfrentarnos a un envejecimiento activo, que me está gustando a mí esto del término. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Hay que envejecer activamente, hay que hacer cosas.
Claro que hay que hacer cosas y además los mayores quieren hacer cosas. Lo que hay que hacer es proponerles muchas veces. Muchas veces no saben qué propuestas puede haber, pero si se lo propones son más activos en muchas ocasiones que los jóvenes.
Pues para eso está Mundo Mayor y para eso estamos también nosotros los de Hoy en Madrid con este Senet tu Divino Tesoro, Sergio.
Nada, yo por llevarte la contraria. ¿Por qué? Yo no soy partidario tanto del envejecimiento activo, sino del envejecimiento aplazado, diferido.
El término diferido últimamente está muy de moda y no se entiende demasiado, tampoco en este contexto, ¿eh?
Vale.
Porque a ver cómo vamos a envejecer en diferido. ¿Se envejece o no se envejece? ¿Se cumplen años o no se cumplen años?
Ya.
Pero esto de decir que voy a cumplir 80 cuando tengo todavía lo que tengo, que no lo voy a decir.
Ya.
Pocos.
No lo veo. Ahí está. Así me gusta. Vamos a hablar hoy de salud.
Mucha salud hoy.
Venga,
en el
¿por
programa.
¿Dónde empezamos?
Vamos a empezar por la salud bucodental, porque según los datos de la última encuesta de salud oral, Los españoles estamos por debajo de la media europea en el número de tratamientos que nos realizamos para combatir las caries. Pero lo más preocupante es el dato de los mayores de 65 años. El 94% de ellos tiene una incidencia alta de caries. Una media de 14 dientes con caries por persona, 12 de ellos además sin tratamiento. Pero eso no es todo. En cuanto a los hábitos de higiene bucodental, el 20% de los mayores no se cepilla los dientes nunca o casi nunca.
Muy mal.
Y eso que parece que hemos mejorado, porque la encuesta señala que en los últimos 20 años este sector de la población ha pasado de tener una media de 21 piezas cariadas a 14, pero todavía sigue siendo muy bajo el número de tratamientos que se realizan, y es por su salud. Con estos datos creemos que es importante no dejar pasar más tiempo para hablar de salud bucodental de nuestros mayores. Por eso está con nosotros Elisa Rodríguez, que es odontóloga del Centro Dental Project y miembro, entre otros, del Colegio Odontólogos de la Primera Región de Madrid. Buenos días, Elisa.
Hola, muy buenos
muy
días.
Buenos días.
Sí, muchas gracias por vuestra invitación.
Menudos datos tenemos, son datos para dar tirón de orejas, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Sí, como bien habéis dicho, pues nuestro país se encuentra lejos de estar a la cabeza de Europa en cuanto a los cuidados de la boca. La verdad es que sí. Y bueno, y esta situación, la verdad es que en los mayores se agrava. Y el motivo es porque en muchas ocasiones se unen dos factores, que es que hay un desconocimiento de cómo realizar una correcta higiene dental, porque en realidad nadie nos enseña realmente cómo cepillarnos, o no nos ha enseñado nunca, y también pues una falta de hábito de acudir periódicamente al dentista para hacer revisiones.
Quizá nosotros ahora sí que vamos viendo que los padres con los niños cuando son pequeños sí que se empieza, bueno, y en el dentista se empieza a hacer ese hábito desde chiquititos, pero la época de nuestros mayores no es la misma, ¿no?
Efectivamente, yo creo que por eso mismo, porque hemos sufrido mucho en los dentistas y nuestros padres han sufrido mucho, y es por eso por lo que, bueno, actualmente ahora la tendencia es que todos los niños acudan al dentista mínimo de una vez al año, ¿no?, de forma anual. Pero sí es cierto que, bueno, que nuestros mayores pues hay una mayor incidencia, como bien habéis dicho, tanto de caries como de enfermedad de encías, y que, bueno, el hecho de no acudir al dentista, de no hacer pequeños tratamientos para solucionar esos pequeños problemas, pues esto degenera en pérdidas dentarias, en problemas mucho más graves, que después es mucho más difícil de solucionar.
¿Qué problemas son esos que pueden tener, o enfermedades de la boca que pueden tener los mayores o las más frecuentes que tienen?
Pues mira, son tres problemas fundamentales relacionados con la edad. Y el primero es la enfermedad de encías, la enfermedad periodontal. Es lo que, bueno, conocemos popularmente como piorrea.
¿Sí?
La piorrea es un problema crónico, inflamatorio e infeccioso de las encías. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues es una infección que se instaura en las encías y que no se va a solucionar de forma espontánea. Hay que tratarlo en el dentista y hay que enseñar a los pacientes a mantenerse en un estado de salud. Las encías se inflaman y debajo de las encías está el hueso donde se insertan los dientes. Los dientes son estructuras muy rígidas porque están insertadas en los huesos maxilares. Pero si hay una enfermedad en las encías y en el hueso que soporta del diente, pues poco a poco estos dientes, aunque estén sanos, van a empezar a moverse y con el paso del tiempo, si no hacemos un tratamiento adecuado, van a empezar a perderse. Y la pérdida progresiva de dientes nos va a llevar pues a una situación mala de la salud de la boca. Es un problema también hereditario, esto es muy importante. O sea, el que un paciente tenga una enfermedad periodontal depende mucho de que tenga una predisposición genética, de que lo haya heredado. Pero siempre que lo hereda, que un paciente presenta una predisposición a esta enfermedad, la va a desarrollar en mayor o menor medida, con lo cual es importantísimo el control de la inflamación de las encías por parte del paciente, por un lado, de forma diaria, y por parte del dentista de forma anual, o bueno, o ya según necesite el paciente, así las pautas de revisiones serán más o menos frecuentes.
Claro, pero hay que hacerlo porque la piorrea, bueno, pues cuando se extiende en exceso, cuando ya no se puede tratar bien, acaba haciendo que nuestros dientes se caigan.
Claro, efectivamente. Y bueno, y esto es como, bueno, pues como las piezas de dominó, es decir, cae una.
Exacto.
Y ya progresivamente vamos perdiendo dientes que no se reponen en muchos casos, sobre todo en gente mayor. Y bueno, la boca se va desajustando, los dientes se van moviendo y se pierde un poco todo el equilibrio, y esto sí que es importante tratarlo. Este es uno de los problemas más importantes, ya que la enfermedad periodontal, al ser crónica, con el paso de los años se va agravando. Y si no ponemos medidas, pues sí que pacientes más mayores, nuestros mayores, sí que vemos enfermedades periodontales bien avanzadas, y con falta de tratamiento, con lo cual, pues al final vemos muchos pacientes desdentados y no es normal perder dientes con los años. Es una cosa que no. tenemos en la cabeza, que sí. consideramos como normal, pero hay muchísimas personas actualmente que llegan al final de su vida con todos sus dientes y es lo que tiene que ocurrir. No debemos perder dientes con el paso de los años.
Pero para eso hay que cuidarlos, sí, claro. Claro. Estando como estamos, es lo que sucede.
Y
hay
quitarnos el miedo.
Hay que cepillarse todos los días, dos minutos, tres veces al día. Y hay que ir al dentista de forma habitual, igual que hacemos revisiones de otro tipo. Una vez al año mínimo hay que acudir al dentista. Sí. Otro de los problemas de los mayores, bueno, son las caries de las raíces de los dientes. Uh-huh. Las caries radiculares. Y ese sí que es un problema que es muy característico de la gente mayor por varios motivos. Porque con el paso de la edad sí que es cierto que las encías tienen una cierta recesión. Es decir, las encías se contraen en cierta medida por el paso del tiempo, aunque estén sanas. Y esto lo que produce es que se exponga en un tejido que en la edad juvenil pues no se expone, que es el cemento, el tejido de la raíz del diente, que es menos mineralizado y, bueno, es más susceptible a tener caries. Esto, si se suma a una no correcta higiene dental, pues puede aumentar la incidencia y, de hecho, la incidencia aumenta en pacientes mayores de este tipo de caries. Y otro de los factores que aumenta la incidencia de caries en las raíces es la disminución del flujo de saliva, de la cantidad de saliva que generan los mayores. La saliva tiene propiedades de protección de encías y dientes, antibacteriana, reguladoras del pH, en fin, que con el paso de los años el tejido de las glándulas salivares disminuye un poquito y sobre todo va a disminuir porque este grupo de población toma bastante medicación. Es habitual que la gente mayor tome mucho más medicación que la gente joven. Y hay más de 500 medicamentos que disminuyen la producción de saliva. Con lo cual, la menos saliva, menos protección de los dientes y más incidencia de caries.
¿Y no podemos hacer nada por hacer que tengamos más saliva, por aumentarla, la producción?
Hay sustitutos salivares. Es decir, la medicación hay que controlarla en principio, porque hay veces que los pacientes están demasiado medicados. Es decir, un médico prescribe una medicación durante un tiempo y los pacientes, pues, si no van a revisiones con ese médico, siguen tomando de por vida toda esa medicación. Las medicaciones crónicas hay que revisarlas y, bueno, durante un tiempo de nuestra vida podemos estar utilizando algunos de estos medicamentos, pues como son antidepresivos, tratamientos para el Parkinson, anticonvulsionantes, tratamientos para la tensión y en muchas ocasiones esos medicamentos se pueden reducir. Si no se pueden reducir, hay sustitutos salivares y productos en la farmacia que nos pueden ayudar a aumentar la cantidad de saliva. Pero de todas maneras lo importante es ir a revisión y si se detecta alguna lesión pequeña en las raíces de los dientes, tratarlas. Es muy sencillo. Se tratan, desaparecen y bueno, y evitamos que esas caries que son pequeñitas y que rápidamente llegan a la zona central del diente, que es el nervio, pues evolucionen y puedan crear problemas mayores, ¿no? Pérdidas dentarias, endodoncias.
Como siempre será mejor entonces la prevención, ¿no? No esperar a que nos duela, ¿no? Que mucha gente espera, hasta que no me duele no voy.
Claro, efectivamente. El problema de la boca es que avisa bastante tarde. Es decir, si cuando el dolor aparece ya el problema que hay en dientes o en encías está muy avanzado. Y esto exige tratamientos muy radicales como son extracciones, endodoncias. Es decir, si esperamos a que el dolor aparezca para ir al dentista, vamos a terminar con mucho tratamiento en nuestra boca. Lo mejor, lo más sencillo, lo más conservador es acudir anualmente y hacer pequeños tratamientos conservadores como pueden ser limpiezas, algún pequeño empaste y así nos vamos a mantener siempre dentro de la salud y no vamos a tener que someternos a tratamientos muy agresivos.
Exacto, que eso además, y es verdad que es un tema que suele preocupar y mucho al bolsillo, eso además va a repercutir beneficiosamente en nuestro bolsillo. Si nos hacemos esos tratamientos previos, si hacemos las revisiones, vamos a evitar complicaciones que efectivamente después sí van a tener un coste económico más elevado, que es verdad que nos da, y sobre todo a las personas mayores, también más apuro acudir al odontólogo por el tema del dinero. Si vamos manteniéndolo todo bien, no vamos a tener que hacer tampoco un gasto económico excesivo y encima estamos estamos mejorando nuestra calidad de vida, que es lo importante. Me ha gustado a mí saber, y nos lo ha contado Elisa Rodríguez, que en principio los dientes nos pueden durar toda la vida, siempre y cuando los tengamos bien, que no tenemos que asociar a la edad el hecho de ir perdiendo esas piezas dentales. Elisa Rodríguez, odontóloga del Centro Dental Project, miembro del Colegio de Odontólogos de la Primera Región de Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, que paséis un buen fin de semana.
Lo mismo digo, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Fin de semana largo, que el lunes es fiesta, aunque nosotros los de Hoy en Madrid vamos a estar en directo con todos vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Aquí todo el mundo moviendo el dedito y diciendo que no. Por un lado Juanjo, por otro lado Cecilia. Bueno, pues yo sí. Sí, sí, sí. Sergio Martín Romo también. No. Sergio Rodríguez. No. Sí. Menos mal.
Aquí.
No estarás sola.
Que me estaba quedando yo en minoría en este momento. Bueno, pues algunos estaremos el lunes festivo haciendo este programa. Los demás estaréis por ahí de farra. De farra en alguna localidad madrileña, porque tenemos tantas actividades.
Tenemos muchas. Y algunas nos llevan fuera, como es el caso de Las Rozas. Viajes de autor, propuesta de ocio para los mayores del municipio. Se trata de tres escapadas temáticas por el sur de Italia, la Inglaterra más cinematográfica y la ruta que siguió Carlos V desde Laredo hasta su retiro en Yuste.
Ay, mira qué bonitas.
Podéis pedir más información en los centros de mayores.
Uh-huh. En Alcobendas hay charlas sobre Tai Chi para conocer este arte milenario, que dicen que tiene muchos beneficios para la salud. Bueno, la semana pasada creo que hablábamos de las manos.
El Reiki.
Bueno, esto va a ser el Tai Chi en Alcobendas el próximo viernes en el Centro Cultural Pablo Iglesias, de 7 a 8 de la tarde.
En Boadilla del Monte, exposición en acuarela del arte de nuestros mayores, una muestra que reúne los trabajos de 9 vecinos del municipio. Podéis visitarla hasta el próximo 22 de marzo en el Ayuntamiento.
En Colmenar Viejo, jornada sobre prevención de delitos a personas mayores. Es ahora a las 12 en el Centro de Mayores de la calle Paraguay. La imparte la misma Guardia Civil.
Uh-huh. En Moralzarzal, teatro. Esta vez podréis ir a Madrid, al Teatro Reina Victoria, para ver la obra La Cena de los Idiotas. Además, antes de la actuación, merienda en una cafetería de toda la vida. Para apuntaros, tenéis que ir al Centro El Hogar.
Como Dios manda, vamos al teatro, pero antes merendamos para disfrutar ya de la obra con el estómago, sin que nos haga ruiditos y sin que haya gusanillo.
Bueno, vamos a Paracuellos del Jarama, allí taller de preparados naturales para enfermedades y plagas en la horticultura. Es un taller práctico para conocer técnicas de agricultura natural para prevenir o combatir algunas de las enfermedades más comunes de nuestras plantas o huerto. El taller se imparte en la sala de exposiciones municipal el próximo viernes 22 de marzo de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y para apuntarse hay que ir al ayuntamiento.
En Parla, hoy es el último día para apuntarse al Certamen Nacional de Moyogi Bonsais. Lo organiza el Club de Amigos del Bonsais de Parla. El objetivo es realizar el día 23 de marzo el bonsai más bonito. Además, al que le interese puede ir ese mismo día 23 a ver cómo se lleva a cabo el concurso. Se va a ver en directo. Se celebrará en la Casa de la Cultura y la entrada es gratuita.
Yo he tenido algún bonsai, pero reconozco que nunca he conseguido que viva demasiados años.
Es difícil.
Sí. Es muy difícil.
Se me murieron dos.
Sí.
No somos muy de bonsais, no que no nos gusten, que nos encantan, pero es verdad que tenemos dificultades para conseguir que aguanten mucho tiempo. Así que no sé si podremos apuntarnos nosotros al certamen nacional de Moyogi Bonsais.
O verlo para aprender.
Eso
a cuidarlo.
Podemos ir a cuidarlo, y si vosotros sí que es verdad que tenéis un bonsai de estos maravillosos que cuidáis, es vuestra oportunidad. El próximo 23 de marzo hay que hacer el bonsai más bonito.
Hay incluso bosquecillos de bonsais. Yo los he visto en exposiciones, unos bosques preciosos de pinos, de diversas variedades.
¡Qué bonito!
Una mesa entera.
Va a ser precioso ver esto que van a hacer en Parla,
Bueno, más difícil mantenerlo, desde luego. Pozuelo de Alarcón, aquí al ladito, conferencia sobre los usos de Internet en la vida cotidiana. Será el próximo martes en el Centro Municipal de Torrejón.
En San Sebastián de los Reyes visita la exposición Maestros del Caos en la Fundación Caixa Forum para los mayores del municipio. Será el próximo miércoles en el Centro de Mayores. Más información.
Villanueva del Pardillo, Los secretos de la abuela. Es un taller de manualidades que imparten voluntarias. Es libre y cada mujer puede desarrollar la manualidad que más le apetezca, que más le guste. Son los jueves en el Centro Municipal de Mayores de Villanueva del Pardillo.
Pues, ¿qué más se puede pedir? Que más tiempo libre para poder disfrutar de todo ello, ¿no? Os recuerdo que algunos vais a librar el lunes. Y nos hemos fijado en nuestra boca, vamos a seguir en nuestra cara, en nuestro rostro. Vamos a subir un poquito hacia arriba y nos vamos a encontrar con nuestros ojos, porque es verdad que hoy estamos viviendo un día muy especial. De hecho, llevamos toda la semana, bueno, pues experimentando, no me parpadees tanto ni me pongas ojitos, Cecilia, que me desconcentro y no puedo contar, que es la Semana Mundial de Glaucoma.
Sí, y además es muy importante, es algo serio, ¿no? Fue el martes el día, pero toda la semana se celebra la Semana Mundial del Glaucoma de Concienciación.
Sí.
Es una semana con la que se pretende llamar la atención sobre una enfermedad que afecta a la visión y de hecho puede causar ceguera. Es la segunda causa de ceguera en el mundo después de la catarata. Según el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, más de 1 millón de españoles padecen glaucoma, pero la mitad lo desconocen. Es la segunda causa de ceguera, como decía, a nivel mundial, pero su diagnóstico a tiempo evitaría el 95% de los casos de ceguera. No solo eso, estos días apuntaba la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que la incidencia del glaucoma aumenta con la edad, especialmente a partir de los 60 años. Como siempre, pero en esta ocasión queremos decirlo más alto si cabe, es fundamental la prevención. Por eso vamos a conocer mejor qué es el glaucoma y cómo evitarlo con la ayuda de Ignacio Costa, que es óptico optometrista y portavoz del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Sí.
Sí, sí, dígame.
Empecemos por el principio, si te parece, Ignacio. ¿Qué es el glaucoma? Vamos a explicarle a todo el mundo qué es el glaucoma y, de alguna manera, bueno, pues, qué tenemos que hacer para saber cómo lo tenemos, si lo tenemos o no. Tiene que ver con la presión que tenemos en los ojos, ¿no?
Evidentemente. La presión que tenemos en los ojos es distinta a la presión arterial. La presión intraocular afecta a los líquidos, por decirlo así, a los que tenemos dentro del ojo. Y el glaucoma se puede definir como un daño en el nervio óptico, en las fibras que componen el nervio óptico, que produce que lo que vemos no llegue al cerebro. Quiere decir que aquello que detectamos con nuestros ojos no pueda ser traducido por el cerebro y, por lo tanto, darnos visión, sino que al no tener esa capacidad de llegar ese mensaje al cerebro, pues no podemos tener posibilidad de ver. Entonces, en definitiva, es un daño que se produce en el fondo de ojo, debido a que las fibras del nervio óptico están deterioradas y se pierden.
Pero además, nosotros, ¿qué es lo que podemos sentir? Porque yo creo que he escuchado que no notamos síntomas.
Evidentemente. Es el problema del glaucoma, que se denomina también así, es el enemigo silencioso. El glaucoma, el problema que tiene es que su sintomatología no es dolorosa, no produce dolor. Y luego, además, el síntoma visual, por decirlo así, que es una pérdida del campo visual periférico, cuando el paciente, el sujeto, lo empieza a notar, está en un estado, en un estadio muy avanzado, un estadio en el cual poco se puede hacer. Ese momento normalmente puede desembocar en una pérdida total de visión, quiero decir, una ceguera. Pero, sin embargo, por la simple observación del fondo de ojo, quiero decir, de estas fibras del fondo de ojo de la retina, se puede ver que en la cabeza del nervio óptico se puede ver en estadios tempranos que ya empieza a formarse. Quiere decir que en la mayor parte de los glaucomas, que por supuesto hay algunos que son dolorosos, pero el glaucoma más común y más relacionado con la edad, normalmente no tiene ninguna sintomatología ni dolorosa ni de efecto visual hasta estadios avanzados, pero puede ser detectado con una simple observación por un profesional de la salud visual, como es, por ejemplo, un óptico optometrista.
Claro que por eso lo decimos siempre, que acudir a revisiones. Tenemos que ir una vez al año, ¿no? Mínimo. Tengamos o no una patología ya diagnosticada. Que es que hay mucha gente que hasta que no le ponen las gafitas, por ejemplo, no acude a las revisiones. Hay que ir, aunque en principio creamos que tenemos una vista perfecta y que no tenemos ningún problema ocular.
Evidentemente. A nuestra óptica, a nuestro óptico optometrista, el pedirle que nos vea el fondo de ojo, que está capacitado, preparado como profesional sanitario que es, a poder observar el fondo de ojo, y que este profesional, el óptico optometrista, pueda detectar algún tipo de anomalía en esas fibras, en esa capa de fibras en la retina, puede evitar que esa persona, sin tener por qué, acabe siendo ciega. Quiere decir, pues, el glaucoma es una de las enfermedades que hoy en día con tratamiento se puede controlar, se puede limitar la evolución, quiere decir, se puede reducir la evolución, pero si no se detecta a tiempo, pues evidentemente eso es imposible, ¿eh? Claro. Llega un momento en el cual, cuando aparecen los síntomas, el estadio es tan avanzado que poco se puede hacer.
Claro, y lo podemos controlar muchas veces simplemente con un colirio, con unas gotitas.
Sí, evidentemente hay una serie de productos de farmacología que reducen la evolución del glaucoma y, como ya digo, evitan que la persona se quede ciega. Eso ya le digo que cuando uno va a la óptica normalmente y va a graduarse la vista, tiene que aprovechar en ese momento a que ese profesional, que es un profesional sanitario, que está perfectamente formado y entrenado para no solo graduar la vista o no solo por adaptar unas lentes de contacto, sino también para saber la condición del estado de todas las estructuras oculares, pues que ese profesional revise ese fondo de ojo y por lo menos la persona se quede tranquila de que no está teniendo, no ha aparecido ningún síntoma, ningún signo, por decirlo así, del glaucoma, ¿eh? El glaucoma es muy fácilmente detectable, pero hay que ver el fondo de ojo. No lo detecta el paciente, lo detecta el profesional sanitario, el profesional que tiene que observar ese ojo.
¿Y a partir de qué edad deberíamos ir con esa frecuencia de una vez al año? ¿O tiene que ser siempre?
¿O hay todo, hay una incidencia superior a partir de los 45 años. A partir de los 40-45 años, que es cuando normalmente nosotros tenemos que pasar revisiones fundamentalmente por la presbicia, por la aparición de la presbicia, es un momento en el cual, por lo menos anualmente, debería de someterse a examen ocular también el fondo de ojo. Por supuesto, también es importante saber si hay antecedentes familiares de glaucoma o no. Uh-huh. Aquellas personas que tienen familiares que han padecido glaucoma o que tienen diagnosticado glaucoma deberían de tener especial atención para el revisarse con más frecuencia. Importante, la presión intraocular. La medida de la presión intraocular, que es una medida indolora además, que no tiene por qué producir dolor porque se puede hacer por un procedimiento que es AIRE, es decir, es un aparatito que echa como un soplido en el ojo, quiere decir que es totalmente indoloro. Esa medida de tensión ocular también puede sacar un signo de que está apareciendo, que hay una anomalía y que está apareciendo glaucoma. Y muy importante, a los miopes que tienen alta graduación de miopía, a los que tienen miopía elevada. Las retinas, en estos casos, son tejidos de retina más comprometidos y puede haber más riesgo de destrucción de esa capa de fibras que está ahí en la retina, ¿eh? Y que puede producir un glaucoma. Y finalmente, por supuesto, todos los diabéticos y aquellos que están medicados con corticoides. Esos son un grupo de personas que tienen este tipo de patologías y que conviene que también hagan revisiones más frecuentes del fondo de ojo.
Bueno, pues vamos a hacerlo porque de verdad estamos ante la primera causa de ceguera en el mundo, precisamente provocada por esta patología, por el glaucoma, y podemos hacer mucho antes de que llegue a ese estadio para evitarlo, para frenar, para mantener bajo control esa tensión ocular, que es realmente la que provoca el glaucoma, y por lo tanto encontrarnos en perfecto estado de salud. Ignacio Costa, óptico optometrista y portavoz del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ustedes por hacer esta labor tan importante de difusión en algo que es tan importante y además tan controlable como es esta patología, el glaucoma, y por, ya le digo, una visita sencilla a un profesional como es el óptico optometrista que le puede en cualquier momento revisar esta condición.
La verdad que sí. Muchísimas gracias, Ignacio. Hasta luego.
Gracias.
Debemos de tener en cuenta que el glaucoma multiplica por 4 el riesgo de caídas porque, recuerdo, no vemos lo que es la visión periférica, está afectada y, por lo tanto, tenemos más posibilidades de caernos porque no controlamos todo nuestro campo de visión.
Y también puede producir ansiedad, depresión, porque la persona se siente, el no ver les produce esa ansiedad, esa depresión, porque se sienten aislados de la sociedad, también pasa.
Y es muy peligroso también si tenemos carnet de conducir, si conducimos, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado en caso de que tengamos ese glaucoma, debemos de saber que realmente lo tenemos, porque estamos teniendo complicaciones por el hecho de que no vemos muchas veces lo que está sucediendo a nuestro alrededor, solamente tenemos la visión frontal y en la conducción, obviamente, tienes que tener muy controlado qué es lo que pasa a tu derecha y qué es lo que pasa a tu izquierda. Se puede controlar, solo hay que ir al especialista, que nos hagan la revisión ocular una vez al año. Además, yo creo, mira, que los oculistas, los ópticos, son de los facultativos que menos daño te hacen con las pruebas. Algo que agradecemos. Algo que agradecemos y mucho. Que no me oigan los demás, no vaya a ser que se enfaden conmigo. ¿Vamos con los angelitos del buen rollo?
Venga.
Pues... Yo sé uno de los primeros y hay fotos en nuestro facebook.com/hoyenmadrid de todo lo que nos va a contar ahora mismo Cecilia, ¿eh?
Pues es que ya está, ya tenemos nuestra falla terminada. Los mayores del centro de la residencia de Jardín de Llíria de Valencia, ya lo contamos la semana pasada y vimos la fotito de cómo lo estaban haciendo. Han hecho una falla completa de su propio vídeo de los premios Nico que hicieron, con todo el escenario, porque hicieron como si fuera un programa de un informativo de televisión.
¿Sí?
Entonces han recreado toda la escena del informativo que hicieron y además el premio Nico, que es el que se llevaron. Entre toda esa falla que ya nos han mandado, toda coloreada, toda bonita, pedimos aquí y hemos estado pidiendo toda la semana que por favor indultaran al niño del premio Nico, porque es que nos daba mucha pena y es enorme, es precioso.
Sí, lo estoy viendo.
Y nos han dicho que hay rumores por el centro de que posiblemente sea este el indultado, así que bueno... Serán más ángeles del buen rollo si nos indultan al premio.
Es lo que te iba yo a decir, que como no indulten de ángeles del buen rollo, los pasamos rápidamente a demonios.
Hombre.
Que aquí no tenemos ningún problema en hacer el cambio tan rápido.
Bueno, demonios tampoco, Belén, que nos han hecho un regalo precioso.
Yo soy radical, Queremos que se indulte al Ninota, la falla que han hecho del premio Nico TV de Mundo Mayor. Entonces, hay que hacer todas las presiones que sean necesarias.
Entre ellos parece ser que quieren, porque y además creo que dijeron que lo ponían a lo mejor en la entrada del centro. Hombre,
en lo menos, que os ha quedado preciosa, que os ha quedado muy bonita y que nos hace mucha ilusión.
Es mucha pena, ya os contaré la semana que viene.
No la queméis. ¿Cuántos petardos o algo similar veo colgados del techo alrededor de todo lo que es la falla y de todo lo que es el primo? A mí me da el premio. A mí me da un poquito de miedo cómo se empiece a sonar.
Pero bueno, nosotros porque no estamos acostumbrados, pero allí en Valencia estamos acostumbrados.
Ay, a mí me daría un algo al corazón. Yo llevo muy mal lo de los ruidos de las tracas y estas cosas. En fin, angelitos, de momento, del buen rollo, aquellos... abuelitos, abuelitas que han hecho la falla de Mundo Mayor. Ahí está, digo que no me gustan. Y ahí tengo yo una traca bonita que me suena directamente en la cabeza. ¿Cuánto te quiero, Juanjo? ¿Hay que el lunes vienes a trabajar al final? No, 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 ¿seguro? Ya veremos. Más angelitos del buen rollo, que no le voy a quitar a nadie su título, ¿eh? Es una forma de hablar.
Pues Carmina quiere felicitar a su padre desde aquí. Él se llama Eusebio, tiene 81 años y dice que además de ser el mejor padre del mundo, también es el mejor abuelo. Uh-huh. Así que no van a desaprovechar la oportunidad y esta misma tarde irán para la Sierra de Madrid a pasar el fin de semana largo en casa de los abuelos, el plan que más le gusta a los nietos.
Claro, pues nada, hay que ir felicitando ya a los papis, ¿eh? Que no se nos olvide, porque... esta vez el problema está en cuándo felicitas a tu padre.
¿El lunes o el martes?
El lunes, que es la fiesta y que a lo mejor os vais todos a comer por ahí, o el martes porque es el día. ¿Cuándo se felicita al padre cuando te cambian la fecha de celebración?
Pues 2 días.
¿Dos días?
Yo creo que la mayoría lo hará el lunes. Es el día que estás de fiesta.
Pues mira, nosotros vamos a felicitarlos
los
el lunes
dos,
y el martes.
Claro.
Sí, me lo voy a apuntar yo. Vamos a felicitar a los papás el lunes y el martes. A los Josés, Pepes y Pepitos solo el martes.
Solo el martes.
Por ser el día de San José. Vamos con más angelitos.
Y otro, el último, Julián y María también van a celebrar el Día del Padre. El suyo tiene 67 años, casi recién jubilado y con muchas ganas de hacer cosas. Como no ha podido viajar apenas y se ha sacrificado mucho por la familia, le van a regalar un viaje para él y la mujer, se van a un hotel rural en Asturias.
Bueno, pues nos gusta, desde luego, todos estos angelitos del buen rollo, angelitos del buen rollo a los que voy a unir en este momento a los miembros de Heavy Metal, que se vienen el lunes festivo a celebrar el Día del Padre con nosotros, con música en directo.
Música en directo, sí.
Sí, sí,
se están preparando, sí, sí.
¿Sí? Va a quedar bien la cosa, ¿no?
Yo lo escucharé, aunque no esté,
Yo me traeré la camiseta de Heavy Metal.
Es verdad que tenemos camisetas como si, para poder hacer de groupies incluso. Podemos, de alguna manera, convertirnos en groupies de Heavy Metal. Estarán con nosotros el lunes 18, esa festividad que nosotros vamos a vivir aquí en directo en esta sintonía de Onda Madrid. Será en torno, pues a esta hora aproximadamente, 11 y media, 12 menos 20 de la mañana. Aquí estarán tocando en directo. Cecilia Sánchez, Mundo Mayor, mil gracias.
Gracias.
El viernes si vienes, ¿no?
El viernes vengo.
Vale, vaya a ser que te tenga que poner yo falta, que no quiero.
Hoy hoy@ondamadrid.es.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Programa eminentemente musical. Estaba yo fijándome en esto. Clara, que vamos a tener el próximo lunes 18 festivo, en el que va a haber mucha música en directo, heavy metal, lo acabamos de comentar, no van a ser los únicos. Y es que aquí, en este programa, en este Hoy en Madrid, nos encanta, nos apasiona que vengan grupos, que vengan artistas a, bueno, pues hablarnos de sus proyectos y además ya de paso, bueno, pues que haya esa posibilidad, ¿no?, de escuchar cómo suenan temas, bueno, pues habitualmente en ese formato acústico, ¿no?, más acogedor.
La verdad es que tener música en directo casi cada día, como tenemos aquí, es una maravilla. Y vamos haciendo un archivo, Belén, que es una joya. Estamos tan orgullosos de él que de vez en cuando pues lo sacamos.
Exacto.
Hay que compartirlo con los oyentes. Y hoy vamos a hacerlo. A ver lo que nos da tiempo a escuchar.
Venga, vamos,
¿vale?,
a escuchar.
Porque tenemos tantos.
Vamos a hacer un CD incluso. Lo estamos pensando, nos lo estamos planteando. Los acústicos de Hoy en Madrid.
Bueno, sería fantástico,
sí.
Imagínate. Vamos primero con un artista, Tony Cenet, muy carismático. Será... seguramente porque además de cantante es actor y de hecho uno de sus rasgos de personalidad es la interpretación tan marcada de sus temas, que tienen una base de jazz y de swing, que se van por el flamenco o por el tango según toque, según el tema. Y vino a presentarnos su tercer disco, se llama La Menor Explicación. En él vuelve a formar un tándem que ha, bueno, funcionado magníficamente, con el guitarrista José Taboada, que también estuvo con nosotros, y el letrista Javier Laguna. Este tema se titula ¿Quién sabe?
¿Quién sabe si a lo mejor resultase que los dos de algo nos conocemos? Si eres tú la del tercero, la chica de la parada, la rubia que me dio fuego. ¿Quién sabe? Pero tal vez ya vi en alguna pared escritas tus iniciales. Ya coincidimos en Marte, ya nos hemos reflejado en el mismo escaparate. No sé quién eres, ¿qué pinta tienes? ¿Cómo es tu risa? No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. ¿Quién sabe? Pero tal vez ya viene alguna pared escritas tus iniciales. ¿Quién sabe por dónde y cuándo momento ha sido lo más cerca que tú y yo hemos estado. No sé quién eres, qué pinta tienes, cómo es tu risa. No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. No sé quién eres, qué pinta tienes, cómo es tu risa. No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga.
Corridas incluidas, la verdad que sí, oye, qué delicia, y además te lo estaba comentando, qué bien sonó.
Qué bien suena, ¿verdad?
Porque es verdad que en el momento estás aquí, lo disfrutas, luego se te va un poquito la cabeza, y ahora que uno lo vuelve a escuchar tranquilamente, qué maravilla. Beso muy grande, beso muy fuerte a nuestros grandes técnicos, Juanjo Ceballos, que está ahí al otro lado, Quique Viso, que habitualmente se viene aquí a montarnos todos los berenjenales que organizamos últimamente con contrabajos incluidos.
Y que nos tienen una paciencia tremenda.
Exacto, y que tienen una paciencia con nosotros.
Pero oye, el resultado, la verdad es que yo creo que merece mucho la pena. Ahí estaba la guitarra de José Taboada y también la voz de Zenet. Y de una voz masculina nos vamos a otra femenina.
Venga,
que también
chica.
Sonó fantástica, sí. La voz de Laura Insausti. Vamos a escuchar un tema que se llama Musarañas y que es de una banda llamada Dry Martina, un quinteto de retropop, pues muy basado en el swing, con composiciones muy brillantes, muy alegres. Y su voz, la voz de Laura, que por cierto nos visitó acompañada de Rafa Insausti, guitarrista, su hermano, y de su futuro bebé. Estaba muy, muy, muy embarazada.
Muy embarazada, sí.
Y en plena gira con su disco Momento Perfecto, al que pertenece este Musarañas.
Siempre estoy pensando en las musarañas. Pierdo mucho tiempo en una mosca que pasa. Las nubes tienen formas infinitas. Las personas no se miran, los árboles tienen vida y te lo cuentan todo. Siempre estoy pensando en tu cara bonita. El bolígrafo camina y la pelusa desfila. Todo se transforma en cualquier cosa. Y ay de mí. Ay de mí. Si tú no me quieres, se me ha perdido nada entre los dedos de mis pies. Y si subo la vista encuentro más agujeros en la pared. Ya pasé otra de mis tardes mareando mi café. Y ay de mí, ay de mí, si tú no me quieres. Ay de ti, si no me entiendes. Y yo te llevaré a mi mar de dudas. Te haré soñar como ninguna.
Y también fue una delicia. Yo me estoy dando cuenta que al final todos acaban sonriendo.
Sí, oye, es que les tratamos bien.
Después
del
trabajo bien hecho, también de que les tratamos bien, cierto es, y de haber soltado ya la adrenalina de la canción,
claro.
Es como que sonríen y dicen
y que
bien.
Disfrutan, se ve que disfrutan con lo que hacen y eso se transmite siempre, con risas o sin ellas, pero se
cierto.
Transmite.
Igual que nosotros también disfrutamos y esperamos que vosotros, los que estáis ahí al otro lado escuchándonos también, que en definitiva es de lo que se trata, dos ejemplitos de todo lo que va sucediendo en este programa, en este Hoy en Madrid, a lo largo del tiempo. Tendremos en el día de hoy también música en directo, pero eso os lo vamos a contar luego, que ahora queremos contaros un cuento.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿Os apetece a esta hora un cuentecito? Tal vez un poco más tarde, mañana. Bueno, pues no os apuréis, que tenemos para todos los gustos y en todos los horarios. Porque hasta el próximo miércoles 20 de marzo se está celebrando aquí en Madrid un Madrid de Cuento. Más de 100 actividades, 60 espacios, muchos cuentistas y además con mayúsculas que llegan aquí a Madrid de esta misma región, de otras comunidades y hasta de otros países, todos con la intención de celebrar por lo alto una fecha, el Día Internacional de la Narración Oral, que es justo el día en el que ellos clausuran, el 20 de marzo. Marina Navarro es la coordinadora de este Madrid de Cuento. Muy buenos días, Marina, bienvenida.
Muy buenos días.
Una jornada, un proyecto, diríamos, que ocupa diferentes días a lo largo de esta semana y de la que viene, en la que darnos cuenta de lo importantes que son los cuentos, independientemente de la edad que se tenga.
Sí, sí. Es un programa, un Madrid de Cuento, que empezó el día 10 en la ciudad. Municipios en Madrid de cuentos. hay muchos espacios para todas las edades.
Estamos teniendo un problemita, Marina, para escucharte correctamente. Sé que estás a través de un móvil. No sé si te puedes mover un poquito, diríamos, para que la comunicación sea un poco más clara, porque te entrecortas.
Escuchas fatal.
Nosotros también a ti, porque se está entrecortando la conversación, la comunicación. Ahí. Ahora te escuchamos con más fuerza, creo. Marina, ¿me escuchas? No, creo que todavía la escuchamos muchísimo peor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar volver a producción simplemente para buscar la ubicación con ella, a ver si se nos puede ir moviendo un poquito y de alguna manera dar con ese momento en el que la comunicación sea perfecta y además podamos entenderlo. Como decíamos, un Madrid de cuento pone su punto y final el próximo 20 de marzo, que es miércoles. Y durante todas estas jornadas se están viviendo momentos muy bonitos. Momentos en los que encontramos historias de niños, historias también para jóvenes y para adultos. Tenemos talleres. Uno de ellos, por ejemplo, es el cuento a dos voces, donde padres e hijos van a aprender a contar historias juntos. Nos van a decir cuál es la mejor manera, cuáles son las técnicas, las tácticas que hay que emplear para contar un cuento a dúo, para que ese cuento nos salga en pareja. Incluso a lo mejor podemos llegar a realizar algunas voces. Esta misma mañana, por ejemplo, en el taller de la palabra a la imagen, se ha estado buscando, bueno, pues las infinitas versiones que uno puede dar de un mismo cuento. Y eso es algo que todos podemos hacer en nuestra casa. Todos podemos, de alguna manera, intentarlo en nuestro hogar. Podemos buscar cuentos tan tradicionales como el de la Caperucita, como el de Blancanieves o como el de Cenicienta, y empezar de alguna manera a buscar diferentes finales, diferentes alternativas. Son dos de los talleres que, bueno, pues forman parte de este Madrid de Cuento, iniciativa de la Comunidad de Madrid, que tiene su punto y final el próximo miércoles 20 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Narración Oral. Todas las actividades las tenéis en una página web, que es madrid.org/madriddecuento. Ahí tenéis las actividades y los horarios. No os lo perdáis, que de verdad que los cuentos son algo maravilloso que debe de formar parte de nuestra vida. Cuentos que se hacen con palabras, palabras que debemos utilizar correctamente. Y de eso se encarga siempre Rafa Cerro.
Francisco y no Francisco I es el nombre oficial del nuevo Papa, como señala Fundeu. De acuerdo con la tradición vaticana y tal y como ha explicado el portavoz de la Santa Sede, Francisco Lombardi, cuando un pontífice elige un nombre que no ha llevado ninguno de sus predecesores, como ha hecho el cardenal Bergoglio, no se le añade el ordinal primero ni ningún otro. Este solo empieza a utilizarse cuando otro papa adopta ese mismo nombre. De ese modo, el actual pontífice será Francisco hasta que alguno de sus sucesores decida tomar el nombre de Francisco II. Viva él o no viva. Desde ese momento será llamado Francisco I. Es un lío esto de los ordinales o cardinales. Decimos Francisco I, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, pero Benedicto XVI. Como si no domináramos el ordinal que llega hasta esa altura. Benedicto XVI, o quizá no sonaba bien. El caso es que adoptamos en su momento Benedicto XVI, que no es un ordinal, sino un cardinal, al contrario, repito, que en Pablo VI, por ejemplo. En las primeras horas del nuevo papado se empleó la denominación incorrecta Francisco I, cuando ahora la prensa está hablando bien y escribiendo bien, Francisco simplemente. ¿Por qué se empleó la denominación Francisco I? Probablemente porque la tradición que elimina el ordinal en los papas con un nombre no empleado hasta ese momento se rompió en 1978, cuando el cardenal Luciani, que eligió por primera vez un nombre compuesto, aludimos entonces a lo que antes comentábamos sobre ese nombre, cuando Luciani añadió desde el momento de su proclamación el ordinal y fue llamado Juan Pablo I. Además, se recuerda que de acuerdo con lo establecido en la ortografía de la lengua española y según la Fundación del Español Urgente, según subraya la Fundación, Papa se escribe siempre con atención minúscula inicial, minúscula inicial, y por supuesto que la palabra jesuita no lleva tilde. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Y si sabemos además cómo actuar en casos tan recientes como la elección del nuevo Papa, bueno, pues bienvenidos sean todas esas informaciones y esos conocimientos. Ya lo sabemos, es el Papa Francisco. Hasta que no haya un segundo Papa que elija ese nombre, el de Francisco, pues no, habrá que recurrir al primero. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.